Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Lo que escuchamos se titula Breakfast in America y es interpretado por Supertramp, un grupo británico de rock fundado en 1969. El álbum Breakfast in America consolidó a Supertramp como una banda de éxito al alcanzar el primer puesto en la lista de los discos más vendidos de países como Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, España y Francia.
Más de 400 credenciales de elector están próximas a vencer en Colotlán. Colotlán buscará hermandad con municipios de Jalisco para promover la cultura y turismo. Avanzan en un modelo de crecimiento regional para planteles de esta zona. Los índices de violencia e inseguridad son el principal obstáculo para lograr la paz en la actualidad. Y como cada viernes, no se pierda la participación del maestro Luis Ramos en la sección Manos al Jardín. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina 499-99-242-33 u 800-701-9999. Sabe que será un gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con los detalles de la información. Para evitar filas e incomodidades, exhortan a la renovación de la credencial de elector cuya vigencia termina en el año en curso. Te escuchamos con esta información, Lupita Arceo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Las credenciales de elector se han vuelto un documento de identificación esencial en México. Sin embargo, cada 10 años es necesario renovarla y para 2019 en Colotlán, más de 400 personas tendrán que llevar a cabo este proceso, de acuerdo a lo informado por Maricela Calderón Medina. Ella es vocal del Registro Federal de Electores en la Junta 01 del Instituto Nacional Electoral, con sede en Tequila, Jalisco.
La vigencia aparece en la parte de enfrente de la credencial. Queremos evitar que haya esa aglomeración de ciudadanos porque ya tienen su credencial vencida. Y pues aquí en la zona norte, pues sí tenemos varias credenciales. Traigo los datos por municipio. El de mayor credenciales que están por vencerse es justamente aquí Colotlán, que tiene 432 credenciales por renovar. 432 de las que se van a vencer el día 31 de diciembre.
La cifra de plásticos por renovar en Colotlán podría ser mayor. La cantidad referida hace alusión particularmente a las credenciales 2019, pero hay documentos que podrían tener más años de vencidas, puntualiza la vocal del INE. Mientras que este municipio es el de la región con más documentos vencidos, con 27 credenciales por renovar, Chimaltitán es en el que menos hay que llevar a cabo este proceso, agregó.
En Bolaños tenemos 105 credenciales con vigencia 2019, Colotlán ya lo mencionaba 432, en Chimaltitán son 27, Huejúcar 189, Mezquitic 107, San Martín de Bolaños 68, Santa María de Los Ángeles 77 credenciales, Totatiche 101 y Villaguerrero 138 credenciales por vencerse 2019.
Los ciudadanos pueden realizar sus trámites en la oficina que presta servicio al interior de la UNIRSE en Colotlán o acudir al módulo itinerante que recorre la región e incluso, en casos especiales, el domicilio del solicitante.
Tenemos el módulo itinerante que visita algunos municipios, algunas localidades de Mezquitic, de Bolaños. De hecho, en la página del INE pueden verificar la ubicación de los módulos. De hecho, es para aquellos ciudadanos que por enfermedad no se pueden trasladar a donde está el módulo. De ellos pueden hacer una solicitud en cualquier módulo u oficina del INE. La solicitud debe ir acompañada de un documento expedido por el médico. En esa solicitud debe especificar que está incapacitado para trasladarse, para moverse. Una solicitud del ciudadano firmada debe de indicar a qué domicilio quiere que acuda el módulo. Podemos ir ya sea a un hospital, a un domicilio particular, a hacerle su trámite.
Basta con observar el documento de frente para cerciorarse si la credencial es objeto de renovación. De ser así, hay que acudir a cualquiera de los módulos con acta de nacimiento original y legible, no importa que no esté actualizada, la identificación con fotografía, que en este caso podrá ser la credencial vencida siempre y cuando no haya datos que renovar, así como un comprobante de domicilio. El módulo ofrece diferentes servicios y para evitar filas o incomodidades, la vocal del INE insistió en la importancia de actualizar a la brevedad el documento antes de que su vigencia concluya. Ana Cristina, esta es la información y bueno, también tenemos algunas fechas en las que está trabajando el módulo itinerante en esta región. Ya desde este mes ha recorrido algunas localidades y también municipios de la zona y bueno, pues aquí hay algún rol que ellos o las personas interesadas pueden consultar en la página del INE. Ahí se darán cuenta cuál es esta organización que planearon pues para los módulos itinerantes y acudir ahí en caso de que no puedan asistir a Colotlán, que es en este caso la oficina permanente que está en las instalaciones de la UNIRSE.
Muy bien, Lupita. Y sí es importante porque después se aglomera la gente y es una cosa desesperante todas las horas que tienes que estar ahí, ¿no? En la ocasión que me tocó renovar, no hace mucho de esto, me tocó esperar 5 horas y no era tanta gente, pero también es poco el personal que hay. 1 o 2 personas creo que fueron las que me tocaron y sí es desesperante. Además, informarte previamente sobre los documentos que debes llevar para que no te regresen, para que no esté incompleto el trámite, porque después, para quienes tenemos que pedir permiso en el trabajo para poder salir, también se vuelve un problema. Pero también recordarles e insistir en esta parte de que si no tiene vigencia su credencial, va a haber trámites que no van a poder realizar. Muchas veces decimos, ay, ni se dan cuenta. Y hay quienes revisan la vigencia primero antes de proceder. Los bancos, por ejemplo, son una de esas instituciones que tienen que revisar. Y si no está vigente, por más que le digas, ándale, es que mira, no me había dado cuenta, no aplica.
Sí, ya justamente era algo de lo que comentaba con la entrevistada, porque anteriormente creo que sí había eso de, bueno, pero ya la vas a renovar y te permitían, ¿no? Exacto. Y personalmente me ha tocado ver a...
yo creí que a ti.
No, casi andaba en esas, pero no. Ajá. A clientes precisamente de una institución bancaria que llegaban y por un depósito, pues, o por un dinero y se iban así, no, es que no, y no. Y yo me sorprendía porque, pues, antes había como esa flexibilidad, hoy ya no. Definitivamente no. Entonces, pues no hay necesidad de esperar porque sí es un documento importante, un documento esencial. Y con relación a estas filas que se hacen en diciembre, en enero, que es cuando ya estas credenciales no van a tener vigencia, bueno, pues son muy largas, muy incómodas. Y advertía la vocal que tienen trato preferencial para los adultos mayores, pero ellos también tienen que formarse entre este grupo, entonces sí resulta muy complicado. Ahorita hay tiempo suficiente. Ella advertía que no se lleva más de 10 minutos si llevas los papeles en completos, pues. Y bueno, pues 10, 15 minutos.
Que tampoco exageren.
Sí, que tampoco exageren.
Porque no es cierto.
Pues solamente que nada más.
Lo que pasa es que yo sí tuve esa mala experiencia, exacto. Entonces, sientes, en un momento lo llamamos, habían pasado 5 horas y todavía no pasa ese momento, muy desesperante. Pero creo que yo sí aproveché un periodo vacacional para hacer esta renovación y bueno.
Pues la invitación.
Por eso, precisamente por eso.
Nuestras precauciones y no esperar a que nos retengan un asunto, un trámite, porque no tenemos nuestra credencial actualizada.
Exactamente. Lupita, muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación. Al regresar en Señal Informativa, Colotlán busca hermandad con municipios de Jalisco para promover la cultura y turismo. Y avanzan en un modelo de crecimiento regional para planteles de esta zona.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 20 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Amelia y Eustaquio. En 1932 nace Ulalume González de León, poeta, traductora, ensayista y editora mexicana, hija de los poetas uruguayos Sara de Ibáñez y Roberto Ibáñez. Su obra poética y su trayectoria le hicieron merecedora del premio Javier Villaurrutia en 1978. Nace el 17 de julio de 2009. En 1932 fallece Francisco Sebastián Carvajal Igual, político mexicano. Fue presidente interino de México en 1914 tras la caída del golpista Victoriano Huerta. Nace el 9 de diciembre de 1870. En 1995 fallece José Sabre Marroquín, compositor y director de orquesta mexicano. Fue socio fundador de la Sociedad de Autores y Compositores de México. En 1935 da a conocer sus primeras canciones grabándolas en RCA Víctor con la participación de artistas como Pedro Vargas, Chucho Martínez Gil y Emilio Tuero, entre otros. nace el 8 de diciembre de 1909.
Esta mañana el dólar se compra 18 pesos con 3 centavos y se vende 19 pesos con 95 centavos. El euro se compra 20 pesos con 2 centavos y se vende a 22 pesos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Planean aumentar el turismo y dar a conocer la cultura de Colotlán a través de diferentes ciudades. Adelante con la información, Gonzalo, buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y por supuesto también a toda la audiencia. Les comento que con la intención de fortalecer los lazos culturales y turísticos entre municipios del estado, en Colotlán planean echar a andar un proyecto de hermandad que en su primera fase se llevará a cabo con un municipio y conforme avance se ampliará. Así lo explica Juan Carlos Macías de León, director del Instituto Municipal de Turismo y Cultura.
El origen viene desde el plan de trabajo de esta dirección, en la que se busca salir fuera de esta región, incluso fuera del estado, tratando de posicionar Colotlán como un lugar atractivo para el turismo. Y el contacto principal, sin tener todavía ciudades o municipios definidos como hermanos, surge una plática con el director de turismo de Puerto Vallarta en una reunión, en un congreso, y platicamos acerca de precisamente Puerto Vallarta y Colotlán, tuviéramos este hermanamiento. Aunque la idea surge también a raíz de hacerles una invitación para que fueran una ciudad invitada para la Feria Nacional del Piteado, pensando ya en el 2020.
Además del intercambio de culturas, se podrá participar en diferentes eventos, promoviendo la gastronomía típica, el piteado y productos birráricas, e incluso atrayendo a los turistas que visitan el puerto y viceversa, agregó Macías de León.
Quedamos de hacer una propuesta formal para que, obviamente, tienen que aceptarla los dos cabildos de ambos municipios, pues con la finalidad de darnos a conocer. Los dos debemos de tener beneficios, el intercambio cultural, el intercambio de tradiciones, de gastronomía, incluso también buscando atraer turismo, ya lo habíamos comentado, de la cantidad enorme de turistas extranjeros que llegan a este puerto, y que ellos desde Puerto Vallarta buscan otros destinos.
En próximas fechas se dará a conocer el proyecto al Cabildo para su aprobación, mismo que continuará creciendo y generando vínculos con más municipios e incluso estados de México y la Unión Americana, mencionó el entrevistado.
Originalmente está planteado que sea solamente Colotlán, pero estamos trabajando, incluso los directores de turismo de toda la zona norte, estamos teniendo una reunión mensual con la finalidad de crear un proyecto regional y buscar una ruta. Esperemos que se concrete este proyecto para, obviamente, también concretar lo del hermanamiento de ciudades. Como te lo mencionaba, está principalmente Puerto Vallarta, pero nos interesa también hermanarnos con una ciudad de la zona norte, hacer un hermanamiento con uno de estos municipios, también buscar uno del estado de Jalisco, pero en otra región, en este caso es Puerto Vallarta. Nos interesa también hermanarnos con un municipio de otro estado, pero que sea cercano a Colotlán, pudiera ser uno del sur de Zacatecas.
Dentro del plan, se tiene contemplado activar una ruta que pueda comprender varios lugares y que detone los espacios turísticos de Colotlán, la región y estados vecinos, concluyó el funcionario. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco mucho esta información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Increíble caballo de Troya contra el cáncer. El nuevo caballo de Troya contra el cáncer podría ser un medicamento que ataca a las células tumorales desde su interior. El fármaco tisotumab vedotin, o abreviado TV, ya se ha aprobado en pacientes con cáncer cervical, vejiga, ovario y pulmón, que tenían pocas opciones y los resultados han sido esperanzadores. Se trata de un primer ensayo publicado en la revista The Lancet Oncology. Los pacientes en los que se probó este fármaco habían dejado de responder a tratamientos estándar. En la investigación dirigida por un equipo del Institute of Cancer Research, los tumores frenaron su crecimiento y en algunos casos encogieron. Para sus autores, lo más interesante es el mecanismo de acción completamente novedoso que, según su autor principal, el profesor Johan de Bono, actúa como un caballo de Troya que se cuela en la célula cancerosa para matarla desde adentro. Esta opción podría tener un gran potencial para tratar una gran cantidad de cánceres diferentes, sobre todo en aquellos en los que las tasas de supervivencia son muy bajas. Sus efectos secundarios, además, tienen fácil manejo médico. El ensayo incluyó a unos 150 pacientes resistentes a otros medicamentos. En el caso del cáncer de vejiga, un 27% respondió positivamente. El 26.55% con cáncer cervical también. Los tumores del 13% de las personas con cáncer de esófago y de pulmón. Y del 7% con cáncer de endometrio que se contrajeron o dejaron de crecer. Los resultados no fueron favorables, sin embargo, en los hombres con cáncer de próstata. Los autores del trabajo esperan que este enfoque innovador sea el inicio de un arsenal farmacológico contra los tumores más agresivos que no responden a los tratamientos disponibles actualmente. Ya se han iniciado los ensayos adicionales y están desarrollando un método para seleccionar a los enfermos con mayores probabilidades de respuesta. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. Avanzan en un modelo de crecimiento regional para planteles de esta zona. Adelante con los detalles, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. En la Secretaría de Educación Jalisco no existe el interés de replicar programas en planteles cuyos problemas sean diferentes al fin que persiga la estrategia impulsada. Cada región tiene su particularidad y hay que estar conscientes de ello, afirmó Juan Carlos Miramontes Flores, titular de la dependencia citada.
Hay beneficios que se hacen en el gobierno del estado que llegan directamente a cada uno de las escuelas. Los esfuerzos en nuestras 11 normales, en la formación docente, en la formación continua del magisterio, se procura una calidad estandarizada y que sea muy competitiva en términos de la realidad que están enfrentando hoy los maestros. Hay otras cuestiones que, como bien menciona, se tienen que particularizar.
Los recursos que pueden recibir en cada plantel producto de los programas ofrecidos por la Secretaría no deben generalizarse, así lo estipula el modelo educativo que están impulsando en esta entidad, detalló el funcionario.
Uno de los 6 ejes de Recrea es fortalecer las comunidades de aprendizaje para la vida. ¿Esto qué es? Empoderar a las escuelas a través del trabajo colegiado entre el director, los maestros, los padres de familia y, por supuesto, los alumnos en la toma de decisiones, en que ellos elijan de todos los programas que tenemos en la Secretaría de Educación Pública. Para este ciclo escolar tenemos alrededor de 28 programas, donde en lugar de que una persona en un escritorio decida qué escuela se va a cada programa, lo que estamos haciendo es que las comunidades escolares nos digan qué servicios requieren y en el orden en el que son necesarios. ¿Para qué? Para que puedan priorizar lo que más falta les hace.
En ese sentido, afirmó que avanzan en un modelo de crecimiento regional para los planteles educativos de esta zona, el cual está basado no solo en las necesidades, también en los recursos a los que tengan acceso, comentó.
Cuando combinamos estas dos situaciones, las comunidades de aprendizaje, con estos censos objetivos que estamos haciendo, nos va a permitir hacer estrategias regionales. Ya tenemos para esta zona, incluso es una con las que comenzamos, un tipo de diseño distinto de las escuelas, considerando cada región en la cuestión de su temperatura, los materiales que suele haber en cada una de las regiones. Hemos estado presentando algunos diseños. Con la información que recabemos del censo, estamos seguros que vamos a lograr una particularización, una optimización de los recursos en cada una de las escuelas. Y algo que es importantísimo para la enseñanza, para la educación, es el generar un sentido de identidad, identificando las necesidades propias y, lo que es más importante, cómo solucionarlo.
Recrea, Educando para la Vida, es un modelo que prioriza la infraestructura de las escuelas, pero las adecuaciones tendrán que ser conforme a las necesidades de cada región y con un plan estratégico de crecimiento acorde a sus particularidades, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Lupita, te agradezco mucho. Y en otros asuntos, con motivo del Día Internacional de la Paz, el director de CEPAD y algunos entrevistados coinciden en la importancia de fomentarla. Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. La paz puede ser definida en un sentido positivo y en un sentido negativo. En sentido positivo, es un estado de tranquilidad y quietud, mientras que en sentido negativo, es la ausencia de guerra o violencia. Pero, ¿cuál es la propia definición que como ciudadanos generamos de este término? Al cuestionar a algunas personas, esto comentaron.
Para usted, ¿qué es la paz?
Pues es armonía entre todos, entre vecinos, amigos, compañeros. Estar bien consigo mismo, creo que eso es la paz.
La tranquilidad que tenemos con nosotros y pues con estar bien también con los demás.
Estar en un estado de tranquilidad.
César Octavio Pérez Verónica, director del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, CEPAD, explica que cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo, siendo esta fecha dedicada al fortalecimiento de los ideales de paz tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos.
El concepto pues se va construyendo. Entonces, digamos que el propósito que al final la Organización de las Naciones Unidas determinó en 1981 es que había que darle un día a celebrar la paz. Y lo digo como en esa ambivalencia, ¿no?, del concepto, ¿no? Una es estar en un estado de quietud y la otra en un estado de ausencia de conflicto. Entonces, me parece que lo más relevante de todo esto es que se siga discutiendo y se siga trabajando por construir acuerdos. Justamente muchos de los conflictos en los que estamos viviendo es por las diferencias sociales, por la injusticia, y que nos mete en un conflicto cuando hablamos de los mecanismos para lograr la paz, ¿no?
El Índice de Paz México 2019 del Instituto para la Economía y la Paz demuestra que aunque en algunos estados hayan logrado reducir sus niveles de inseguridad, el nivel de paz en México se deterioró un 4.9% durante 2018, con lo cual es el tercer año consecutivo con un incremento de violencia y una tasa de homicidios nacional que llegó hasta los 27.2 casos por cada 100.000 habitantes, o más de 34.000 víctimas. Jalisco no ha sido la excepción, y las cifras de personas desaparecidas, robos y delitos demuestran que los índices de violencia aumentan, agregó Pérez Verónica.
Me parece que lo que estamos viviendo es una violencia extrema que cada día nos aleja de uno de otro, ¿no? De otra. Hay mucha desconfianza, hay mucho temor, hay miedo, y vivimos en un estado de incertidumbre ante el cúmulo de homicidios dolosos, de personas desaparecidas, de manera que no se había visto, por lo menos en el México moderno, o desde que se tienen cuantificadas las cifras, ¿no? Es decir, vivimos en una situación de estrés constante, donde pues no nos permite relacionarnos como en algunos tiempos se dio esta convivencia entre mexicanos, y que nos sentíamos muy orgullosos de formar parte de esta nación.
La inseguridad y el miedo son latentes en la actualidad, y esto influye para que no estemos tranquilos, respondieron algunas personas cuando les preguntamos su opinión del contexto actual.
¿Considera que en el contexto actual tenemos paz?
Creo que muchas de las veces esa pequeña línea
donde se pone la paz, pues creo que es muy delgada. Y creo que al estarse, no sé, que simplemente con, ay, mira aquí hizo el vecino, mira esto, mira lo otro, o sea, creo que con eso se pierde todo. O sea, también muchas de las veces por guardar rencor y estar más al pendiente más de la vida de otras personas que en la suya, creo que eso también es algo pues que conflictúa pues el hecho de que estemos en paz todos.
No, porque ahorita el tema más relevante es como por ejemplo el acoso que hay hacia la mujer, las violaciones y todo eso. Y siento que ahorita tenemos mucha inseguridad porque, por ejemplo, hacia donde vivo hay muchos cholos. Y cuando paso sola de noche sí me da miedo porque me ha tocado que me sigue una persona o algo. Y es como que siempre estamos con esa intranquilidad.
No, por varios temas de inseguridad que hay hoy en día.
¿La paz se puede lograr de forma individual, debe ser de manera colectiva o ambas?
Ambas, porque pues individual pues es la que debo tener conmigo. Y ya pues colectiva, así como que todos cooperen para llevarse bien.
Creo que el primer paso está en uno, porque si estás bien tú, creo que puedes estar bien con los demás.
Individual, porque es más fácil comenzar por uno mismo.
La construcción de una cultura de la paz es un proceso que ha rebasado a las autoridades. Esto supone un cambio de mentalidad individual y colectiva. En este cambio, la educación tiene un papel importante, ya que incide desde las aulas en la construcción de los valores de los que serán los futuros ciudadanos, y esto permite una evolución del pensamiento social, añade el experto.
Me parece que las propias instituciones públicas no están generando mecanismos donde se respete la dignidad de las personas. Creo que han sido rebasadas en cuanto a la corrupción y a la impunidad. Y eso, pues bueno, no quiere decir que desde la sociedad civil, y como dices, las personas en lo individual hagan cosas, ¿no? Por ejemplo, tener un respeto por el medio ambiente, por los niños y las niñas, exigir mayores derechos para quienes no tienen pues garantizado el derecho a la alimentación, a la salud, el derecho al agua, por ejemplo. Entonces, me parece que es fundamental el sentido de la solidaridad y la cooperación.
Las recomendaciones pueden ser amplias y para diversos contextos, pero el coordinador del CEPAD señala que debemos ser solidarios y cooperativos con quienes nos rodean para generar un ambiente de armonía.
¿Qué podemos hacer? Conocer nuestros derechos, los derechos constitucionales, nuestros derechos humanos, y a partir de ahí sentirnos que somos sujetos de ellos y poder accionar los mecanismos que tenemos a nuestro alcance, unos políticos, otros jurídicos, y pues bueno, creo que esa sería así como una ruta para alcanzar pues una mayor armonía, una mayor comprensión, un mayor diálogo pues entre nosotros mismos como población, como pueblo, para cambiar el actual estado de cosas. Eso sería una recomendación donde el conocimiento de los derechos es lo que nos va a llevar a un estado de bienestar, un estado de vernos, ¿no?, con dignidad y respeto.
Debemos reflexionar sobre lo que estamos haciendo para sumar a conductas pacíficas, ya sea desde el núcleo profesional o personal, y cambiar todo aquello que nos lleva a la violencia, concluye el director del CEPAD. Ana Cristina, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por la información que nos compartes. ¿Para ti qué es la paz?
Pues como lo decían los entrevistados, ¿no? Es como este equilibrio, sentirte bien incluso contigo mismo y con los demás, ¿no? Aunque también ya tenemos ahí la definición que da el experto, y pues tiene que ver mucho con el contexto también en el que nos desenvolvemos y en el contexto prácticamente donde pues nos encontramos, ¿no? Depende en parte personal, pero también en parte, obviamente, pues del contexto donde estás, de todo lo que se vive. ¿Y para ti qué es la paz?
También, Gonzalo. Vamos a nuestro siguiente corte. Definitivamente es algo que tenemos que trabajar, pero primero a nivel personal, porque si estás pendiente de los demás y no de lo que pasa contigo, tal vez poco puedas aportar a tu entorno.
El día de mañana es el día de la paz, así hay que
a practicarla, ¿no?
Por supuesto, hay que fomentarla.
Vamos a corte.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Ya nos acompaña en cabina el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está?
Buenos días. Pues aquí estamos, de antemano agradeciendo el espacio y sobre todo el hacer llegar información que de pronto resulta novedosa, pero a veces de manera involuntaria lo actuamos y no nos damos cuenta del beneficio o el perjuicio que estamos haciendo.
Exactamente.
A la planta.
Así es.
Y aquí hay dos temas, ¿no? El primero es cuestiones de nutrición para las plantas, meramente nutrición. Hace unos días hablé de la posibilidad o del proceso que puede llevarse a cabo para nutrir una planta a través de los, dije licuados de desecho de frutales.
O jugos.
Lo que pasa aquí, me encontré y lo apliqué. Uh-huh. Y son de reacción rápida, ¿eh?
De verdad.
Sí, lo que...
¿Solo en la flor o también en el follaje?
En el follaje y en la flor. Son nutrientes, porque además este vegetal al que voy a hacer referencia posee esos nutrientes para consumo humano. Estoy hablando del arroz.
¿Del arroz?
Del arroz, así como si fuera a hacer agua de horchata, ¿no?
Uh-huh. Fíjese que en ese sentido, perdón que lo interrumpa, estaba viendo cómo cuidar las orquídeas. Uh-huh. Y justamente en una publicación encontré que enjuagar el arroz y el agüita que blanquita que sale, uh-huh, se puede utilizar para las orquídeas. Yo la dejé como 2 o 3 días y empezó a despedir un mal olor, entonces la tiré y la regué normalmente. Ajá. Exacto, pero parece que también es una buena alternativa.
Sí, es una gran alternativa. Aquí la situación es que de las gramíneas que consumimos, por ejemplo, el trigo, el maíz, el arroz, el ajonjolí, entre tantos que hay, se pueden someter a un proceso de hervor. O sea, las puedes hervir. Uh-huh. Y opciones es moler y con todo lo que sea la fibra, incorporarla al sustrato. Uh-huh. Y el líquido irlo aplicando en dosis promedio. Si es una maceta de 20 litros, el equivalente a un volumen de 20 litros, como los botes de pintura de 19 uh-huh litros. Entonces, por ejemplo, ahí puedes aplicar 250 mililitros promedio.
Del agua.
Del agua. Uh-huh. Y regar. Uh-huh. Y ya dejarlo así y ya sea al mes o a los 90 días, que regularmente es el proceso que dura esto, uh-huh, para efectos de absorción, puedes volver a hacer el mismo ejercicio y así sucesivamente. Aun cuando, si es una flor caducifolia que pierde el follaje y demás, tú puedes seguirla nutriendo porque le vas a dar muchos elementos para que cuando venga el periodo de rebrote, floración, pues tenga esa fortaleza, ¿no?
Exacto.
Echarlo hacia afuera.
El momento en el caso del arroz no va a ser, el efecto no va a ser inmediato, pero va a estar aportando, sí, esos nutrientes.
Mucho depende del volumen del sustrato. Uh-huh. Otra es que si le hacemos vías de para que el flujo sea rápido, que se absorba rápido y llegue a las raíces, uh-huh, o a las microraíces, vías es perforar el sustrato con una vara, con un tubo de media pulgada, si es una maceta. Uh-huh. Si es una jardinera, pues igual, con algo más de un diámetro más amplio, por ejemplo un palo de escobón, pero hacer múltiples perforaciones. Uh-huh. Te vas a encontrar con las raíces, pero no les pasa nada, son ejercicios de poda para la raíz a cierta, uh-huh, profundidad. Igual, haces las aplicaciones proporcionalmente, por ejemplo, 250 miligramos para una maceta a un periodo de 90 días. Bueno, pues de ahí en adelante una estimación visual, uh-huh, de lo que pudiera ocupar, claro, cada espacio más grande o más pequeño. En las plantas pequeñas es muy rápido el efecto, ¿eh?
Uh-huh. O sea, ahí sí es
rápido, porque inmediatamente, uh-huh, se infiltra en el sustrato y con el líquido que le abundes, uh-huh, pues también le ayuda a circular más rápido.
Claro.
Y sí, en los botones, rápido.
Se ve que hacen. Pero entonces en ese caso también es conveniente el grano molido.
Lo que pasa es que esa fibra no pierde todas sus propiedades, uh-huh, cuando la hierves. Uh-huh. Esa fibra, bueno, pues sí suelta algunos elementos que son parte del caldo, pero lo puedes incorporar y estar revolviendo para que, primero, generar cierto nivel de porosidad en el sustrato, uh-huh, con la tierra que tiene la planta. Y segundo, que con el efecto de degradación, pues también va a contribuir nutricionalmente a la planta, ¿no?
Excelente.
Y el otro tema es, no son ocurrencias, sino que se presenta la información y la ves valiosa y subí tanto a mi portal como, uh-huh, a Coloventas. Uh-huh. Le subí una información que es de uso común, toda la gente la maneja. Un té de hierbabuena para los cólicos, un té de hierbabuena para la tos, un té de hierbabuena para el dolor de cabeza, mejorana, etcétera. Todo, uh-huh, se utiliza. Lo subí, pues, y con el afán de seguir insistiendo en que se cultiven en las viviendas estas plantas aromáticas que tendrían un doble propósito. Y si lo vemos en términos de cuestiones de herbolaria, hasta, uh-huh, un triple propósito, ¿no? Porque si tienes tomillo, mejorana, hierbabuena, poleo, menta, té de limón, cola de caballo, etcétera, les puedes dar un carácter ornamental primero. Lo primero es que tienen una vida vegetal, es vida vegetal, adorna y contribuye. Entonces, uh-huh, ya después en el adorno pues lo metemos el punto ornamental. Claro. Lo acomodas en una maceta vistosa o con cierto toque estético. La acomodas en el lugar que mejor se vea y reciba la radiación solar, tanto como el aire, uh-huh, o la oxigenación. Y ya de ahí puedes ir cosechando lo que tú necesites y para lo que lo necesites. Viendo algunos, me gustan los documentales, uh-huh, y me gusta ver los documentales de cocina.
Sí, sí, muy buenos.
No, es que el yo no puedo decir arte porque es una ciencia culinaria, aunque no hay precisión en las dosis, pero sí en los elementos que participan en, claro, la elaboración de los platillos. Los nipones, los japoneses, uh-huh, los coreanos y los chinos tienen una cocina. No la puedo comparar en términos de gusto propiamente, porque no se conoce, por accidente a veces llegas a un restaurante de este tipo. Pero sí la aplicación de los elementos que nosotros estamos desechando y que los tenemos en nuestras manos y que son ablandadores, saborizantes, aromatizantes de las comidas que tenemos a la mano y que nosotros por falta de información no aplicamos en nuestros productos. Tengo un recuerdo de hace así como 55 años. Uh-huh. Una vecina tenía una familia extensa, grande, numerosa. Y ella cocía frijoles y les ponía maíz. Pero no maíz simple, maíz colorado, uh-huh, para el pozole, ¿no? Uh-huh. Ese maíz pozole. Y la verdad es que estaba delicioso.
¿De veras?
Uno se filtra a las casas y le dan. Porque, claro, estás viendo los cuando ellos comen.
Aparte del aroma, supongo,
sí,
¿no?
Sí. Rico. Y después me lo encuentro en un restaurante muy comercial que ganó un premio Guinness por ahí, por la velocidad con la que sirven los alimentos. Y me encuentro los frijoles con maíz.
Sí.
Que ahora los venden en latas.
Pero ese es, ajá, es no saben blanco. Igual, ¿eh? Es maíz, es maíz blanco, no es maíz, sí, colorado.
No, pero la diferencia yo pienso que va a ser menor y es más, probablemente hasta se estén perdiendo y usar el maíz colorado, ¿no?
Exacto.
Y después yo me acuerdo que la señora decía a la vecindad, a los vecinos, que la integración del maíz colorado era porque estaba más grandote, ¿no? Y ya se ajustaban mejor los muchachos,
claro,
¿no?
Claro.
Solo los adultos le ponían chile colorado del que hacía la señora. Y recuerdo esto pues en función de que tenemos muchos elementos que podemos estar cultivando en casa, uh-huh, y pueden tener esas tres cualidades de herbolaria, alimenticios y ornamentales. Y ya pues pienso que la mayoría de las gentes lo conoce. Uno de ellos que me tiene es el cedrón. Qué rico huele. O sea, tiene un aroma cítrico, pero es una arbustiva. Huele muy rico. Si alguien tiene, pues sígalo cultivando, no lo desechen. Uh-huh. Y mucha gente lo busca para cuestiones medicinales, a las cuales, mi respeto, yo la verdad sí leo y sí hay gente que lo toma y yo he tomado algo, por alguna recomendación inmediata de que llego a algún lugar y, tómate un té para la,
claro,
tos o lo que sea. Y bueno, pues te los tomas y es un aliciente inmediato, ¿no?
Claro.
Es un paliativo así sabrosón. Sí, sí, sí. Pero bueno, esas son las recomendaciones en ese sentido. Y el anterior, no propiamente, bueno, puede ser el arroz o puede ser cualquier gramínea de, uh-huh, para consumo humano. Uh-huh. Menciono, perdón, el alpiste, el trigo, el maíz, con ese tratamiento y pues usar los dos elementos, ¿no? Tanto la fibra que queda,
claro,
como el líquido, así es.
Excelente.
Para nutrir las plantas, nutrirlas. Es importante. Un proceso de cambio en el mundo vegetal, cualquiera de las plantas, si es un trasplante, si es una poda, si es un injerto, requiere un mínimo de 90 días. Mínimo de 90 días. Porque a veces la gente está esperando que los resultados que sean así a nivel de fotografía, ¿no?, o de película que ya pasó, sí, ¿no? Paciencia. Okay. Así es.
Perfecto. Hay que ser muy observadores, ¿no?, del jardín.
Sí, sí, hay que estar viendo a la planta. Es el otro día que por razones personales tuve que salir, y caminas por la ciudad y, bueno, me asombra. En cualquier barrio hay una preocupación por tener una áreas jardinera y una gran cantidad de áreas verdes, efectivamente. Y ahorita que es una de las discusiones que además la universidad está involucrada en una de ellas, ¿no?, por una donación, donde la comunidad inmediata vecinal se niega a que ocupen ese espacio porque dice que van a recorrer las áreas verdes. Y citan incluso un artículo en cuestión de obras públicas donde dice que esas no. Uh-huh. Pueden crecer, no se pueden eliminar. Y aquí también me dirijo a la localidad. Uh-huh. Hay una agresión involuntaria por desconocimiento.
Claro.
No lo vamos a descalificar, es por desconocimiento. Si la gente se informa, la responsable de conservar las áreas verdes se informa, pienso que puede enriquecer mucho la vista de la localidad, del pueblo.
Sí. Con el debido mantenimiento, porque no es llegar, sembrar y que ahí se
y
quede.
Y ahí nos vemos, ¿no?
Exactamente.
Sí, eso es lo malo.
Es
delicadón.
Así
muy
es,
delicado.
Maestro. Pues muchas gracias por los aportes de esta semana. Hay que empezarlos a aplicar en casa y observar los resultados, pero no son de un día para otro.
No,
es decir, un periodo promedio de 90 días.
De ahí en adelante.
Según lo que nos comenta el maestro.
Pero tu señalamiento preciso, mantenimiento, atención a las plantas. Son seres vivos.
Exacto.
Así de facilito.
Muchas gracias,
amable,
maestro.
Señora.
Lo escuchamos
gracias.
El miércoles, que por cierto, una persona, este miércoles, que usted no pudo venir, ajá, se ganó una planta de plátano.
Sí, la vi ahorita.
Dominico.
Dominico, sí.
Y no ha pasado por ella. Creo que no está en condiciones aquí en la emisora.
Sí, la voy a
¿se la puede llevar usted?
Sí, si escucha este programa, puede pasar a Centenario número 79, entre Juárez y Ramón Corona. Enfrente del colegio,
ajá,
de la puerta grande
y
del colegio.
Y ahí va por su planta.
Y ahí don Santiago, que le envío un saludo a don Santiago.
Un saludo muy grande, claro.
Le digo, ¿cómo eres madrugador? Dice, no, es que ya no duermo.
Muy bien, entonces, ¿para que pase ahí?
Gracias,
maestro,
Cristina.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Que tenga buen día. Gracias a todos por el favor de su atención. Nos escuchamos a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nuevamente en vivo el lunes a las 9. Excelente fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.